Y tan así que fue lo que me obligó también un tiempo a dejar de manera total, porque en aquellos entonces ya daba clases los fines de semana como algo, digamos, recreativo o como a mí me gustaba la competencia, quería impulsar, ayudar a otros niños a lo mismo, y daba algunas clases los fines de semana. Entonces, mi trabajo llegó un momento en donde me limitaba a ya no poder estar en esas clases, a ya no estar con los niños que entrenaban conmigo, con los chavos que estaban ahí en ese grupo. Y bueno, habían días donde tenía que suspender las clases de taekwondo o ya no ir a las competencias también. Y fue cuando me di cuenta que extrañaba eso, que extrañaba el taekwondo, que realmente me apasionaba estar ahí en las clases, en los entrenamientos. Y tomé la decisión de dejar el taekwondo un tiempo, como dos o tres meses, algo así. Y en ese periodo cortito que lo dejé, dejé de dar clases, dejé de entrenar, fue cuando dije, no, definitivamente el taekwondo es lo mío. Es algo que, a pesar de que en algunos momentos he dicho, ya no voy a hacer taekwondo, ya no me voy a dedicar a esto, siempre regreso a esto. Y fue ahí donde dije, no, pues esto es lo que me apasiona, esto es lo que me llena, y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, y lo voy a hacer de manera completa, total.
Antes de ir a la entrevista, te quiero compartir un poco sobre Kikei-Ai. Kikei-Ai es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo 198. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del programa Pasión Taekwondo para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano. Ya saben a qué arte marcial me refiero, al Taekwondo. Soy Luis Arroyo y el día de hoy, bueno, en primer lugar me da mucho gusto estar nuevamente aquí, saludarlos. El día de hoy estaré conversando con el profesor Jonathan Victorio. Él es de aquí de México, de Tapachula, Chiapas. Es un profesor joven, relativamente joven, tiene 31 años, pero bueno, ya ha hecho bastante ruido aquí en el país. Tiene uno de sus alumnos, Roberto Zumbano, fue campeón del mundo en categoría cadete, pero no lo entrevisté realmente por eso. Lo he seguido en redes desde hace tiempo y me parece una persona sencilla, una persona trabajadora y que tiene muchas ideas que vale la pena. Me gusta mucho cómo lleva su taekwondo, cómo administra su dojang, cómo lo ha ido manejando. Entonces, por ese motivo es que a mí me interesaba mucho platicar con él, naturalmente también sobre el proceso de su alumno Roberto, cómo lo fue llevando, sin apurar etapas, que es algo que considero muy importante. Entonces, bueno, pues espero que disfruten la entrevista. Seguimos subiendo material en Instagram, estamos subiendo algunos, junto con Luis Solís, que ya estuvo aquí en el podcast, estamos subiendo unas pequeñas charlas sobre cómo podemos mejorar nuestro dojang. Los viernes en la página de Facebook estamos hablando de la serie de Cobra Kai con mi amigo Oscar Guerrero. Estamos revisándola episodio por episodio. Y bueno, solamente agradecer a la gente que nos escucha. Y si les gusta nuestro material, pues que se suscriban a Spotify, Apple Podcast, iVoox. Y por supuesto que comenten y nos recomienden con otros apasionados de taekwondo. Realmente ahora que han estado comentando algunos maestros y eso es muy motivador para continuar. Muy bien, pues soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo, vamos a la entrevista, espero que les guste. ¿Qué tal, profe Jonathan Victorio? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasión Taekwondo.
¿Qué tal, profesor? Buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, por tomarme en cuenta para estar en una de las sesiones con ustedes.
Gracias, muchas gracias. Bueno, va a ser un placer platicar contigo. Ya tenía muchas ganas. Habíamos quedado hace como 2, 3 años, ¿no? Cuando había sacado el podcast por primera vez, no se pudo hacer, pero ahora finalmente lo podemos concretar.
Sí, yo creo que ya era una sesión muy esperada. Con mucho gusto. Yo creo que todo llega a su debido tiempo y he visto que han crecido bastante con el podcast, han tenido a grandes atletas también ahí con ustedes, entrenadores, y los felicito, también lo felicito por el enorme trabajo que está haciendo y seguir difundiendo el taekwondo de esa manera.
Muchas gracias, profe. Pues sí, se hace con mucho gusto. Y afortunadamente hemos tenido muy buenos invitados, como va a ser el día de hoy, muy buenas charlas. Estás de vacaciones ahorita, ¿verdad, profe?
Sí, así es. Bueno, seguimos trabajando en algunas cosas. Ahorita estamos mejorando un poquito el Dojang ahí para el regreso a clases. Pero sí, en cuanto a las clases, tenemos unos días de descanso.
¿Qué le estás haciendo a tu Dojang?
Lo estamos tratando de poner ahí un poquito más bonito.
¿Pintura o qué? Es como, te pregunto porque parte de la intención del podcast es que ayude a otros profes, ¿no? Entonces, cualquier idea que nos des, pues si hay alguien a quien le funcione, pues tomarla.
Sí, pues estamos haciendo un cambio de imagen completa, desde los colores, la pintura del lugar, el piso, prácticamente todo, la iluminación, la entrada, el acceso para los padres de familia también. Y ahorita como aún seguimos en contingencia, no bajamos la guardia, tenemos que seguir cuidando pues las indicaciones que nos marca la Secretaría de Salud. Entonces, desde el filtro donde pasan los niños y los padres de familia para ingresar al doya, hasta el lugar donde esperan los padres de familia y el espacio de entrenamiento de los niños, lo estamos haciendo un poquito más largo, un poquito más grande, para que puedan tener suficiente o un poquito más de espacio para sus entrenamientos.
Con la imagen de tu Doyang es la. ¿Cambiaste los colores? Tenías amarillo con negro, ¿no?
No, la imagen del Dojang como tal, adentro del Dojang, era color blanco con azul.
Ah, ok.
Ahora ya lo estamos poniendo apegado a los colores que utilizo en nuestras imágenes, en las redes sociales. Y, por ejemplo, el uniforme de competencia que usamos más o menos también lleva esos colores.
¿Blanco y azul o amarillo y negro?
Amarillo y negro. Blanco, amarillo,
Entonces
negro.
lo vas a acomodar a esos colores que manejas institucionales.
Ajá, así es.
Ok, muy bien.
Acercándolo,
¿Y sí?
haciéndolo un poco más institucional también, desde los colores que utilizamos en nuestras redes sociales hasta los colores que usamos en los uniformes, en la ropa, bueno, en los uniformes de viaje y de competencia y en los colores del Doyan.
Y son los mismos, o sea, de su grupo de escuelas, de tu papá, creo que tu hermano también tiene escuela.
Sí, todos. Bueno, en cuanto a la imagen de redes sociales, usamos los mismos colores, la misma base. Pero en cuanto a los colores del Dojang y todo eso, es de manera independiente. Cada uno tiene su Dojang, pues como más bonito le parece y utiliza los colores que más se le acomodan también.
Perfecto, muy
Creo que yo soy
bien.
un poquito más salido ahí de la línea, entonces aquí probando y
Ah,
experimentando
oye, bien.
y
Muy
aplicando
bien.
ahí, me está gustando.
Para la gente que no te conozca, profe, ¿quién eres? ¿Nos puedes platicar un poco de ti, de manera breve y ya para ir avanzando sobre lo que has hecho y tu camino en el taekwondo?
Claro, profe, mi nombre es Jonathan Victorio Hernández, tengo 31 años de edad y en la práctica de taekwondo llevo aproximadamente 28 años entrenando. Mi papá, el profesor Arnoldo Victorio Sandoval, quien es mi maestro, pues somos parte de la institución Mun Muwon Modukwan y el nombre de mi escuela es Modukwan Takaná. También trabajo junto con mi papá, Modukwan Tapachula, y soy entrenador del equipo de competencia de las escuelas de Modukwan aquí en la ciudad y parte del equipo de entrenadores de la selección Chiapas de Taekwondo. En mi escuela como tal vamos a cumplir 7 años ahora en unos días más Y como entrenador llevo aproximadamente 10 años trabajando en esto, y pues compitiendo en eventos estatales, regionales, nacionales, y hemos tenido la fortuna, gracias a Dios, también de estar en eventos internacionales. Y bueno, deportivamente nuestro logro más importante es el de nuestro atleta Roberto Sumuano, quien se convirtió en campeón del mundo en Egipto del 2017.
De acuerdo, vamos a hablar de todo eso, pero antes de ir a esa parte me gustaría saber, pues tú vienes de una familia de taekwondo, ¿no? Tu papá es profesor. ¿Cómo es que tu papá primero, antes que tú, cómo tu papá se aprende taekwondo y cómo es que ya más adelante te toca a ti? ¿Tú eres el más grande de tus hermanos?
Y nosotros somos cuatro, yo soy el
Son
mayor.
cuatro. Y los
Y él
cuatro practican.
es el mayor. Sí, así es. Prácticamente toda la familia practica taekwondo, desde mis papás. Mi mamá también es cinta negra. Mis hermanos, todos somos cintas negras, los cuatro. Y nuestras parejas, por ejemplo, mi esposa, mi cuñada, la esposa de mi hermano y el esposo de mi hermana también son cintas negras. Entonces ya es un requisito familiar.
Si no, nada. No, no
Pues
puedes entrar a la
primero
familia.
tiene que ser cinta negra.
Muy bien, muy bien. ¿Y el que empezó con esta tradición fue tu papá?
Sí, mi papá desde niño le gustaban las artes marciales, desde muy pequeño. Y veía películas y revistas. En aquel entonces, pues no, la práctica del taekwondo no tenía demasiada difusión. Bueno, más bien estaba iniciando todavía. Ya fue hasta cuando él tenía 14 años de edad, que se mudó a la ciudad de Comitán y tuvo la fortuna también ahí de conocer a un profesor y conocer una escuela de taekwondo. Entonces, bueno, él inició primero con kung fu. Llevaba por ahí algún tiempecito practicando kung fu cuando de pronto vio y conoció una escuela de taekwondo. Le gustó mucho, le llamó mucho la atención, hizo buen clic con el maestro que estaba ahí. Y bueno, pues ahí fue como inició con la práctica del taekwondo en Comitán. Después, más adelante, se mudó a la Ciudad de México, donde continuó sus prácticas también de taekwondo. Y ya por último, regresó a la ciudad de Tapachula, Chiapas, de nuevo al estado. Y bueno, ahí continuó con sus prácticas de taekwondo. Pero cuando él vino, creo que por acá ya era cinta marrón, me parece. Anteriormente la cinta marrón era un grado antes de cinta negra. Entonces a él ya le tocaba quedarse ayudándole al maestro que estaba acá en la ciudad de Tapachula, ayudaba con sus clases, inició primero con ayudando con el calentamiento y así poco a poco, hasta que llegó un punto en donde en varias ocasiones él se quedaba ya dando las clases de manera completa y eso también a él pues le ayudó a irse formando, a ir agarrando experiencia poco a poco y también a darse cuenta que era lo que a él le gustaba. Él anteriormente tenía otro trabajo, se dedicaba a otra cosa y después de estar ahí con el maestro ayudándole y practicando en las clases, fue que se dio cuenta que eso era a lo que él se quería dedicar.
De acuerdo, y ya se dedica completamente al taekwondo.
Así es, y ya fue cuando tomó la decisión también de dedicarse de manera completa al taekwondo y lleva como profesor, como maestro, 32, 33 años impartiendo clases de taekwondo.
De acuerdo, y tú comenzaste a practicar casi casi gatear en el tatami.
Yo aprendí a caminar en el dojo, entonces para mí el inicio del taekwondo fue de manera muy natural. Ya estábamos muy habituados a eso. Para mí era algo muy normal ver el taekwondo. De hecho, yo no conozco una vida sin el taekwondo porque desde que nací todo el tiempo hemos hecho taekwondo. Para mis papás era muy importante que practicáramos taekwondo. No solo por el gusto de que mi papá lo hacía, bueno, mis papás lo hicieran, sino porque para ellos es parte de nuestra. Fue parte también de nuestra formación, parte de nuestra educación, el practicar taekwondo. Entonces, desde los 3 años de edad, tanto mis hermanos como yo, Hasta que cumpliéramos los 18 años de edad, era taekwondo de manera obligatoria, al igual que como ir a la escuela, con la misma importancia las dos cosas. Entonces, pues, mis hermanos y yo, todo el tiempo, aun cuando les poníamos pretextos de que nos dolía el estómago, teníamos mucha tarea y no queríamos ir a entrenar, ellos nos inculcaron eso de que era parte de nuestra formación y no lo podíamos dejar. Bueno, pues hasta que fuéramos mayores de edad y ya nosotros tomáramos la decisión de dejarlo o no. Y pues la verdad es algo que agradecemos bastante porque tanto mis hermanos como yo, cuando ya llegamos a la mayoría de edad, dijimos, no, pues queremos continuar y gracias y qué bueno que nos enseñaron este camino y que nos inculcaron esa disciplina y responsabilidad y además de todo lo que nos aporta el taekwondo también a nuestras vidas, continuar practicándolo y bueno, ahora todos nos dedicamos a esto, a la enseñanza del taekwondo.
Entonces, de los 3 años a los 18, nunca pudiste dejar de practicar. Todo el tiempo estuviste practicando.
Sí, así es. Bueno, había momentos en los que yo creo que como todo niño también, o todo adolescente, hay momentos en donde dices, bueno, quiero hacer otras cosas, quiero probar algo más, quiero quedarme en casa a descansar, hoy no tengo ganas de ir a entrenar. Hubieron momentos en los que ellos también nos daban como esa oportunidad de, bueno, está bien, te vamos a dar unos días de descanso, pero no sé, en una semana te incorporas de nuevo a tus clases porque el taekwondo es algo que no puedes dejar. Al igual cuando les pedíamos la oportunidad de conocer otros deportes, otras disciplinas, la verdad es que nunca nos lo negaron, siempre nos apoyaron a que conociéramos lo que quisiéramos. Tuve la fortuna de tener clases de música, de gimnasia, de fútbol, de natación, de dibujo, bueno, muchas cosas. Entonces, nunca nos limitaron como tal a solo eso es lo único que vas a hacer y nada más, sino más bien era primero taekwondo y es la base de nuestra formación y de ahí en adelante podemos practicar y conocer lo que quisiéramos. Y así fue como ellos nos apoyaron a hacer pues prácticamente todo lo que les pedíamos, que queríamos conocer. Entonces también eso nos ayudó a que esos lapsos de descanso en el taekwondo pues no fueran tan largos y continuáramos. Además de que no creo que nos hubieran dejado desertar por completo, pero sí hubieron momentos en los que nos daban unos días de descanso. Y bueno, ya después cuando cumplí, me parece que 19, 20 años, estaba en la universidad y dejé a un lado la parte competitiva. A mí me gustaba mucho competir en combate. Y ya estaba en la universidad, pues no me permitía, como mis clases eran mixtas, en la mañana, en la tarde y en la noche, eso no me permitía estar de manera completa en el taekwondo y me limitaba mucho en las competencias. Entonces, pues tomé la decisión también de dejar de competir y de alguna forma siento que me pegó un poquito, era algo que extrañaba mucho y que tal vez en ese momento no lo canalicé muy bien y decidí dejar el taekwondo por, yo creo que casi un año. Y después lo retomé, me di cuenta que no podía dejarlo como tal, que aunque ya no compitiera, pero quería seguir entrenando, quería seguir practicándolo. Y bueno, así fue como regresé, pero por lo general casi toda mi vida me he mantenido en la práctica del taekwondo.
¿Qué estudiaste en la universidad, profe?
Estudié ingeniería civil.
Ah, ok. No tenías planeado dedicarte al taekwondo.
La verdad, no. Yo creo que como toda mi vida había estado en el taekwondo y en mi adolescencia, yo dije, no quiero saber más del taekwondo. Sí me gusta, sí lo quiero entrenar, pero no es algo a lo que yo me quiera dedicar. Quiero hacer algo diferente. Quiero probar otras cosas, quiero conocer otras cosas. Y fue que decidí, y que en la escuela me gustaban mucho las matemáticas también. Me facilitaba mucho las materias con los números, y yo lo relacioné y dije, no, pues lo mío es la ingeniería y aquí me quiero quedar. Y fue que me metí a estudiar ingeniería civil. Trabajé creo que 1 o 2 años en eso, y de ahí yo solito sentí que lo extrañaba, sentía que me hacía falta el taekwondo, y ya fue cuando tomé la decisión de regresar y dedicarme de manera completa a esto.
De acuerdo, ¿y qué hiciste esos 2 años de ingeniería civil? ¿En qué anduviste?
Bueno, pues emprendimos, creo que desde siempre me considero alguien, no sé, como de retos también. Me gusta estar innovando. Antes de terminar la escuela, la universidad, ya estábamos sacando algunos proyectos con respecto a la carrera, lo que estábamos estudiando. Estábamos con la intención y el sueño, ¿no?, de formar una empresa, y así iniciamos. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener ahí algunas obras, algunos trabajos particulares también. Y considero que para el momento y la edad que tenía en ese entonces también nos iba bastante bien. Y tan así que fue lo que me obligó también un tiempo a dejar de manera total, porque en aquellos entonces ya daba clases los fines de semana como algo, digamos, recreativo, o como a mí me gustaba la competencia, quería impulsar, ayudar a otros niños a lo mismo, y daba algunas clases los fines de semana. Entonces, mi trabajo llegó un momento en donde me limitaba a ya no poder estar en esas clases, a ya no estar con los niños que entrenaban conmigo, con los chavos que estaban ahí en ese grupo. Y bueno, habían días donde tenía que suspender las clases de taekwondo o ya no ir a las competencias también. Y fue cuando me di cuenta que extrañaba eso, que extrañaba el taekwondo, que realmente me apasionaba estar ahí en las clases, en los entrenamientos. Y tomé la decisión de dejar el taekwondo un tiempo, como dos o tres meses, algo así. Y en ese periodo cortito que lo dejé de dar clases, dejé de entrenar, fue cuando dije, no, definitivamente el taekwondo es lo mío. Es algo que, a pesar de que en algunos momentos he dicho, ya no voy a hacer taekwondo, ya no me voy a dedicar a esto, siempre regreso a esto. Y fue ahí donde dije, no, pues esto es lo que me apasiona, esto es lo que me llena, y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, y lo voy a hacer de manera completa, total, porque para mí la enseñanza del taekwondo no es solamente estar en el doyan y dar las clases y compartir los conocimientos que hemos tenido, sino hay algo más allá de eso, desde una preparación, desde preparar nuestras clases, estudiar lo que estamos enseñando, compartiendo a nuestros alumnos, y bueno, muchas cosas. Entonces fue ahí cuando tomé la decisión de dedicarme completamente al taekwondo.
Muy bien. Oye, y el haber estudiado ingeniería pudiera parecer diferente, pero creo que tiene ciertas similitudes o ciertos puntos en común con el entrenamiento deportivo. ¿Te ha ayudado de alguna manera para tu planificación, para el trabajo más metodológico del entrenamiento? ¿Te ha ayudado la carrera de ingeniería?
Pues yo creo que todo en la vida suma. Si sabemos empalmar las cosas, aprovechar las experiencias que hemos tenido de otras disciplinas, siempre podemos sumar a lo que estemos haciendo en el momento. En cuanto a la ingeniería, yo creo que sí. De alguna forma también es algo que da estructura, da planificación, da metodología. Entonces, siento que sí, nos ha aportado también bastante. En cuanto a las planificaciones deportivas, hablando de la enseñanza en el taekwondo deportivo, nosotros tenemos un metodólogo que se encarga de esa parte, pero aún así nosotros, bueno, siento que me ayuda me ha ayudado como a comprenderlo más fácil, más rápido, porque mi perfil no fue el deportivo, fue diferente. Entonces, es algo que sí me ha ayudado a entender más esos procesos y las planificaciones también. Y como decía hace rato, pues siento que es algo que también da estructura y da orden, metodología.
Ok, entonces tú tienes un metodólogo.
Sí, así es. Tenemos un equipo multidisciplinario en el que nos apoyamos dependiendo el objetivo o la parte que queremos abarcar. Tenemos desde el metodólogo, psicólogo, nutriólogo, bueno, ellos son los más importantes que, que o bueno, no los más importantes, sino quizá a los que más, con mayor frecuencia, están trabajando con nosotros o están de manera más directa, pues.
¿En qué momento tú decides que vas a trabajar de esa forma, no? O sea, que, por ejemplo, la planificación metodológica no la haces tú, la vas a ceder a alguien, y cómo eliges a esa persona y cómo haces para que un doyang pueda tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Podríamos pensar que un metodólogo pues lo va a tener un centro de alto rendimiento. ¿Cómo haces tú para resolver esa parte?
Bueno, yo me di cuenta cuando, desde el momento en el que decidí dedicarme al taekwondo, yo sabía que habían cosas que yo no conocía. Sabía de algunas limitaciones en cuanto a conocimiento y preparación también que tenía. Y sabía que íbamos a necesitar ayuda profesional de algunas áreas. Sumado a eso, tuve la oportunidad de estar en La Loma, en San Luis Potosí. Y también estar trabajando con el equipo de la selección Chiapas. Bueno, en aquellos entonces solamente me tocaba estar como espectador, se podría decir, no era parte todavía del equipo de los entrenadores. Entonces, me fijaba de todo eso, de los procesos, de cómo llevaban los equipos, qué era lo que ellos necesitaban, y también sumado a la necesidad de las cosas, de ver que entrenábamos, competíamos, y al principio no nos iba bien. Entonces, era, si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo bien, y si queremos competir, pues también tenemos que buscar ganar, porque ese es el objetivo. Tenemos que buscar clasificar, por ejemplo, un clasificatorio estatal, que era con lo que nosotros empezamos, y fue ahí cuando empecé a sumar también la ayuda profesional de otros profesores, otros entrenadores, otros profesionales. Primero, pues, fueron contactos que se fueron haciendo durante el mismo recorrido en esto, maestros, entrenadores que también conozco su trayectoria, conozco sus resultados que han ido obteniendo tanto en sus instituciones o escuelas o selecciones, y fue así como también los fui sumando al equipo.
¿Y tu metodólogo es alguien, o sea, es alguien de Taekwondo y es alguien de ahí de tu ciudad?
Sí. Mi metodólogo con el que nosotros primero iniciamos a trabajar, el profesor Faustino Funk, él es cubano, él es de origen cubano, él trabajaba para la selección Chiapas, él fue contratado por el Instituto del Deporte y estuvo trabajando para el estado durante un tiempo. Ahí fue cuando lo conocimos y cuando lo sumamos al equipo. Después él tuvo una contratación de parte del estado de Yucatán y se tuvo que mudar. De ahí llegó al equipo también, a la selección Chiapas, el profesor Alan López, y fue que también me gustó su manera de trabajar, me gustó su metodología. Lo veía trabajar con el equipo estatal, y fue ahí que también le platiqué con él y lo sumamos al equipo. Entonces, pues ahora él es nuestro actual metodólogo. Por lo general han sido personas que han estado trabajando directamente para el estado, porque también tenemos la intención de que pues no solo nos aporten a nosotros, sino también sean personas que también están sumando para el estado.
De acuerdo, y ya te pones de acuerdo con ellos, se arma el plan, pero tú eres el que lo aplica como entrenador.
Y así es, pues prácticamente ellos nos proporcionan las herramientas. En el caso del metodólogo, la planificación es algo que nosotros, bueno, yo le planteo los objetivos, los tiempos que vamos a entrenar y hacia dónde nos queremos dirigir. Y de acuerdo a eso y mucha comunicación, pues es como nos organizamos para que se vayan realizando se vayan trazando los objetivos en las planificaciones. Y lo mismo con los demás miembros del equipo.
De acuerdo. Y tú con tus chicos de competencia, ¿trabajas Una sesión, dos sesiones, trabajas dependiendo de la etapa de la preparación, cómo te organizas en esa parte y cómo la combinas con el doyan, que también pues la parte formativa es muy demandante.
Dependiendo de los objetivos que se tengan con los alumnos, son los entrenamientos y las sesiones que tienen. Para nosotros, bueno, para mí es lo más importante y la base, la parte formativa, lo que es el taekwondo como arte marcial, es la base de nuestro taekwondo. Y sumado a eso es que añadimos de manera extra lo que es el taekwondo deportivo. Entonces, quienes les gusta la competencia, quienes les gusta salir a los torneos, quienes tienen un sueño, una aspiración de llegar a una selección, pues primero estatal y luego nacional, pues es que les vamos dando las herramientas adicionales para que ellos puedan irse preparando y los vamos encaminando hacia ese objetivo.
De acuerdo. Y bueno, ya para ser más específicos, regularmente, por ejemplo, en el caso de tu chico Roberto, en la Olimpiada Nacional que antes de que se fuera al Mundial, él lo tenías entrenando, hiciste, me imagino, trabajo extra o con su sesión de la tarde, de la noche, bastó para conseguir primero la clasificación a Olimpiada Nacional.
No, con esa generación, Roberto es de la primera generación de mis alumnos, se podría decir el primer equipo infantil que yo formé. Con ellos iniciamos primero entrenando los fines de semana,
Okay.
además de sus clases de taekwondo como arte marcial que tenían ellos lunes, miércoles y viernes. Y de ahí, después de eso, añadimos clases martes, jueves y sábado. Entonces ellos entrenaban de lunes a sábado, Roberto entrenaba de lunes a sábado, una sesión por día. En el 2016, él clasifica por primera vez a la selección Chiapas, después del tercer intento, y ese mismo año gana la Olimpiada Nacional. Entonces eso mismo, tanto el resultado como el compromiso y las aspiraciones que teníamos, de alguna manera nos impulsa y nos obliga también a tener que añadir sesiones adicionales a lo que estábamos haciendo, porque sabíamos que una hora nada más al día no nos iba a ser suficientes, y ya fue que empezamos a implementar más tiempo en los entrenamientos y muchas veces también doble sesión en el día. Y en el 2017, Roberto, después de ser campeón nacional, aquí fue algo muy curioso que nos pasó, porque en ese entonces ya teníamos nuestro metodólogo y era quien nos ayudaba a llevar la planificación de las sesiones de una a dos veces al día, de lunes a sábado. Muchas veces también nos tocó entrenar de lunes a domingo. Pero en el 2017, después de que Roberto ya era campeón nacional, hice ranking número uno nacional, nos tocó perder en el estatal. Entonces ni siquiera clasificamos a la selección Chiapas en el 2017. Y ahí fue en donde nos dimos cuenta que la preparación física no era nada más lo más importante, también necesitábamos la preparación psicológica. Y fue ahí cuando añadimos al psicólogo, al equipo, ese profesor Daniel Garduño, en el 2017. Y en ese mismo año, después de haber perdido el regional, de haber quedado fuera de la Olimpiada Nacional, que fue en el mes de febrero, teníamos 2 o 3 meses después el selectivo para ir al Campeonato del Mundo. Entonces, después de haber caído ahí, nos levantamos y dijimos que ese selectivo lo teníamos que ganar porque era lo único que nos quedaba en ese entonces y teníamos que ir por todo. Y fue ahí donde añadimos la preparación psicológica, empezando con Roberto y de ahí añadiéndolo a los demás miembros del equipo.
Perfecto. En ese entonces todavía el metodólogo era el profesor Faustino.
En ese entonces era el profesor Faustino.
Incorporas al profesor Daniel. ¿Cómo fue ese trabajo? El profesor Daniel vive en Cuernavaca, tú vives en Tapachula, muy lejos, y todavía todavía no estaba tan generalizado, todavía no había pandemia, esta parte de trabajar online, ¿no? ¿Cómo hicieron este trabajo con el profesor Daniel?
Yo creo que aquí también algo muy curioso, porque cuando inició la contingencia, realmente yo ya me sentía bastante habituado con esto, porque es algo que nosotros ya veníamos, son herramientas que ya veníamos utilizando desde tiempo atrás, creo que desde el 2016, sí, desde el 2016, con el profesor Faustino y después con el profesor Daniel Garduño también. Entonces, el uso de la tecnología y las videollamadas y todo esto, ya lo veníamos haciendo desde tiempo atrás y fue lo que utilizamos cuando iniciamos. Fueron las herramientas que nos ayudaron a mantenernos cerca a pesar de la distancia. Y pues nos dimos cuenta que aunque ellos estuvieran fuera, lejos de nosotros, podíamos estar muy cerca así, de manera digital. Fueron nuestras herramientas de trabajo y las que nos acercaron a tener esa comunicación constante, los correos electrónicos que utilizábamos también para mandar las planificaciones, el WhatsApp igual, por ahí enviábamos los reportes de todo. Entonces nos apalancamos por parte de la tecnología.
Y cómo es, hay como había comunicación entre metodólogo y psicólogo, ¿o todo era contigo?
Primero era, bueno, yo era quien direccionaba todo
Coordinar.
esto, pero al mismo tiempo también había esa comunicación entre el metodólogo y el psicólogo. Desde la planificación deportiva, el psicólogo estaba enterado de lo que se estaba trabajando para ir también aportando, y como en la parte psicológica, los reportes del atleta, de cómo se estaba sintiendo, cuáles eran como sus debilidades y fortalezas, para que también desde la parte física ir trabajando sobre eso. Entonces, siempre ha sido muy importante para nosotros tener esa comunicación con todos los elementos que conforman para cada atleta y para todo el equipo.
El trabajar con el psicólogo, por ejemplo, pues una cosa es lo que trabaje en particular con el atleta o contigo en la sesión online, ¿no? Pero también me imagino que te ha hecho a lo mejor cambiar o implementar algunas estrategias durante el entrenamiento. ¿Nos puedes platicar cómo es tu comunicación con tu atleta durante el entrenamiento? ¿Qué tipo de indicaciones das para complementar mejor o para ejecutar mejor la parte psicológica? Algún ejemplo que alguien pueda usar, ¿no? A lo mejor va a ser difícil que nos expliques todo, pero puedes decir, bueno, a lo mejor el psicólogo me dice esto y yo trato de ejecutarlo de esta manera en el entrenamiento.
Sí, pues me considero que trato siempre de ir aprendiendo de todo, y trato también de, como decíamos hace rato, ¿no? La ingeniería con el taekwondo, qué me ayudó, en qué me aportó. Trato de hacerlo también de esa manera con todas las disciplinas. Entonces, en cuanto a la parte psicológica, por ejemplo, hay tips o herramientas que el psicólogo me proporciona. En un atleta en específico, por ejemplo, este atleta tiene que trabajar esto, esto y esto, hay que fortalecer estas áreas, por ejemplo, la confianza, ¿no? En él, hablando de una técnica en específica. Entonces, trato como que de sumar lo que el psicólogo me aporta, las recomendaciones que él me da, como lo mismo que recomienda el metodólogo. Entonces, también hago como una combinación de todo eso, y durante los entrenamientos, pues primero trato que ellos disfruten de cada una de sus clases, que entiendan también cuál es el objetivo, hacia dónde nos dirigimos. Para mí eso es importante, que ellos en cada clase tengan como en mente de estoy aquí por esta razón, y esto que estoy entrenando me va a servir para esto, porque siento que si ellos lo comprenden, lo asimilan mejor. Entonces, y pues bueno, de motivarlos mucho, de tratar que la clase sea más, ¿cómo se podría decir? Que ellos lo disfruten, que más que sentirlo como algo pesado, algo frustrante, algo en el que lo tengo que hacer a fuerza, sea algo más o menos para ellos y se sientan... yo creo que la incomodidad es parte de todos los atletas. Es algo normal, es algo natural. Pero sobre eso que disfruten sus entrenamientos. Entonces trato de sumar de todo un poco. Y bueno, pues ahora sí que como cada atleta es diferente también, trato de hablarles o de llegar a ellos de la forma en la que yo considero que les puede impactar más a cada uno de ellos, como más personalizado.
De acuerdo. Y estaba, bueno, tenían en la mente ese selectivo para el mundial en el que me dices, pues ya vamos por todo. ¿Tenían la mente, te pasaba por la mente que fuera campeón del mundo?
Yo creo que todos, cuando estamos en esto y nos apasiona mucho, soñamos con llegar a eso en algún momento. Entonces, más que pensar o decir, ¿será que pueda pasar? Ojalá que nos llegara a suceder. Más bien para nosotros era como un objetivo para trabajar sobre eso, para alcanzar esa meta. Entonces, no era como un sueño de si nos pudiera pasar, sino como tenemos que trabajar para lograr eso. Entonces, entrenábamos con esa mentalidad de que hay que ir y hay que ir por todo y hay que ir con todo. Y si en el camino nos llegamos a quedar, si no lo conseguimos, pero sabemos que lo dimos todo. Pero con la idea de querer ser desde cada entrenamiento mejor que nosotros mismos, y pensando también en el objetivo de quiero ser el mejor del mundo y voy a ir por ese objetivo. Entonces, fue algo que, más que imaginarlo nada más, fue como un objetivo que lo trazamos y que se trabajó para eso.
De acuerdo. Y después de que gana el selectivo, ¿cuánto tiempo después fue el mundial?
Después del selectivo, me parece que fueron marzo, abril, mayo, junio, 4 meses después fue el mundial.
4 meses. ¿Y estuvo entrenando, se concentró? ¿Cómo estuvo esa parte? ¿O entrenó una parte de esos 4 meses contigo? ¿Cómo fue el proceso ya para el mundial?
Para el proceso del mundial, Robert estuvo trabajando aquí en la escuela conmigo todo el tiempo, junto con el equipo multidisciplinario que tenemos, y 2 semanas antes de irse al mundial, los concentraban en el CENAR. Ellos por la edad, tenían 14 años, no podían concentrarse de manera absoluta ahí en el centro de alto rendimiento. Entonces estaban de manera parcial, ya había tenido 2 semanas de entrenamientos previos, después regresó a casa, estuvo como 15 días de nuevo y después regresó nuevamente 2 semanas más al CENAR y ya de ahí se fueron y viajaron directo al Mundial, en donde estuvieron 1 semana más entrenando en Egipto antes de la competencia.
De acuerdo. Y no, tú no pudiste acompañarlo.
No, así es. Tratamos de hacer el viaje, de acompañarlo, de estar con él. Pero también... Robert desde muy chiquito ha sido un niño muy, muy maduro, muy centrado. Él también platicó con nosotros, nos expresó y nos hizo sentir con tranquilidad y seguridad que él nos dijera que él se sentía bien, que él se sentía tranquilo y que no nos preocupáramos o no nos sintiéramos inquietos el hecho de que él se fuera solo, que él se iba a acoplar bien con la selección nacional y que iba a ir a darlo todo. Y que nos quedáramos tranquilos en casa y lo disfrutábamos desde acá. Entonces, a pesar de que queríamos ir y teníamos ese sueño, nos hubiese encantado ir. Pero digo, también además no era algo muy barato poder estar allá. Entonces, tomamos la decisión de quedarnos, porque él también, además de que había clasificado al Mundial, había ganado el pase para el Panamericano de la especialidad. Era 1 semana después del Mundial. Teníamos que viajar a Costa Rica, entonces tomamos la decisión de que nos veíamos en Costa Rica después del regreso del Mundial y bueno, así fue como nos quedamos aquí en casa a ver el Mundial desde, desde acá. De hecho, a mí me tocó ver sus peleas en línea, en el camión, mientras yo viajaba. Yo iba hacia la capital de Guatemala para tomar el vuelo de ahí a San José, Costa Rica, para esperarlo ahí para el Panamericano, ¿no? Entonces, me tocó verlo desde el camión, en el teléfono. Y bueno, ahí es una historia también bastante, un poquito larga.
Cuéntanosla.
Es que a mí, yo tenía que estar en la ciudad de Guatemala al mediodía, más o menos de Tapachula, ya son 6 horas de camino, okay. Entonces tenía que salir más o menos de madrugada. Las peleas de Robert iniciaron un día antes, a las 10, 11 de la noche. Me tocó ver las primeras dos peleas en la casa. La tercera pelea me tocó verla cuando esperaba para salir en el camión. Y la final me tocó verla en camino, ya en Guatemala. Entonces, al estar en Guatemala, pues es roaming internacional, ¿no? Oh. Pero era algo que valía la pena y que no me podía perder. Entonces, activé los datos y bueno, muy emocionado en el camión viendo sus primeros, el primer round. Después del primer round, perdí la señal. Entramos a una zona montañosa y perdí por completo comunicación. No pude ver el video. Y creo que pasaron como 30, 40 minutos para recuperar otra vez la señal. Y como no había dormido nada en ese momento, me recosté así en la ventanilla y dije, bueno, mientras recupero la señal, cerré mis ojos y me quedé dormido del cansancio también.
Oye, perdón, ¿en ese primer round iba ganando o cuál era el marcador?
En el primer round, sí, iba ganando.
Iba ganando.
Pero todavía estaba muy cerrado. Entonces también dije, no, pues es contra Irán, no es una pelea sencilla y yo sabía que iba a ser un combate muy, muy cerrado. Y bueno, pues todo puede pasar en el taekwondo también, ¿no? Puede cambiar de un momento a otro en cualquier round. Entonces, el nerviosismo hacía todo, al full. Pero no recuperaba la señal, no me podía comunicar con nadie, no podía conectarme de nuevo para ver la pelea. El video me repetía el primer round y no pasaba de ahí. Entonces, me quedé dormido. Y de pronto, pues, mi teléfono empieza a sonar, ¿no? Y despierto, así como que medio dormido, porque no había dormido nada toda la noche. Y contesto, y mi esposa llorando, así de... Y yo, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué pasa? Y ella, y no podía hablar. Y yo, a ver, espera, o sea, todo está bien. Primero pensé en la familia. Preocupa. Y dije, ¿qué pasa, no? Y me dice, lo logramos, y yo... Estaba como medio dormido, dije, a ver, espérate, ¿qué pasó, no? Y ya me dijo, ya me empezó a contar, ganamos, Roberto ganó, pero como estaba muy emocionada, entre que lloraba, gritaba, hablaba, y yo acababa de despertar, entonces los primeros minutos los sentí como un sueño, yo decía, realmente me está pasando esto, realmente está sucediendo, y me tocaba, y yo decía, a ver, me voy a pellizcar si esto es cierto, porque es un sueño realidad para todos nosotros. Fue un sueño que, pues, se lleva para toda la vida, ¿no? Entonces, como asimilarlo, que realmente te estén sucediendo estas cosas al principio, se siente como un sueño, se siente como que estás dormido, no terminas de despertar. Además de que literalmente no terminaba de despertar, se sentía así, como un sueño. Ya después... Fui despertando y mi teléfono empezó a sonar y a sonar y mensajes y llamadas. Y yo no es que no quisiera atender en ese momento, sino quería saber o quería ver cómo había sido. Quería vivirlo, o sea, quería... Entonces me puse a buscar el video y nada más vi el tercer round por lo mismo de la señal que iba y venía. Y ya cuando me aseguré, ¿no?, lo que había pasado, lo que había sucedido... bueno, pues en ese momento de la felicidad y la emoción también, me escurrieron las lágrimas de la emoción, lloré de la felicidad. Y yo creo que los que iban a mi lado, así como espantados de, ¿qué le pasa, no?
¿En cuánto te salió la llamada, el roaming?
Híjole, ya no lo quiero contar después. Me llegó la factura. Y bueno, sí, sí me tocó pagar un poquito, pero dije, vale la pena, porque eso es algo que no se vive todos los días.
Claro, oye, y me imagino que también ese logro, pues, te ha ayudado más adelante a como crear una buena atmósfera en tu dojang, que lleguen chicos con esa ambición deportiva. ¿Cómo te ha ayudado en tu dojang ese logro?
Ha sido un logro muy bonito y por supuesto que también suma al dojang, pero también cuando llegan al dojang tampoco les vendemos la idea de que todos van a ser campeones. Como decía hace rato, para nosotros lo más importante es la parte formativa y lo primero que nosotros les decimos es que en nuestro dojang lo primero que van a mejorar va a ser, en el caso de los niños, bueno, creo para todos los alumnos es aplica también, desde la disciplina, la confianza, el ser mejores hijos, ser mejores hermanos, mejores padres, mejores amigos, ser mejores personas, y se van a superar a sí mismos. Después de eso, quienes les guste y les apasione la parte deportiva, son a los que invitamos a que formen parte del equipo competitivo. Pero de entrada, a nadie le ofrecemos, ¿no? O le vendemos la idea de aquí te vuelves campeón. Te vuelves campeón de la vida, te vuelves campeón de ti mismo. Pero quieres ser campeón nacional, quieres ser campeón del mundo, es un proceso diferente. Un proceso distinto en el cual si el alumno y el padre de familia está dispuesto y es algo que está dentro de sus objetivos, también dentro de su visión, pues es algo que también le podemos ofrecer. Pero de entrada y al principio es como el taekwondo es para que te formes y para que seas mejor persona.
De acuerdo, completamente. Durante ese proceso, es que fue un logro en un relativamente corto periodo de tiempo de tu academia, de tu tiempo como profesor, pero pues muchas veces no vemos desde afuera todo el trabajo que conlleva, ¿no? ¿Qué trabajo, qué cosas extra, qué extra tuviste que dar tú para conseguir ese logro? ¿Qué cosas tuviste que cambiar de ti o dejar atrás? ¿Qué confort tuviste que dejar para llegar a esa meta?
Bueno, pues creo que lo primero que se sacrifican son los fines de semana, la familia, también muchas fiestas, muchos convivios. Me tocó perderme muchos cumpleaños. Me tocó estar en momentos también importantes donde mi hija también quería que yo estuviera en esos momentos con ella, con mi esposa. Se dejan muchas cosas a un lado. Creo que a todo lo que le dedicamos tiempo, atención y dinero, a largo plazo se obtienen las recompensas. Entonces es algo que se le ha invertido de esa misma manera, tiempo, atención y dinero también. Viajes, muchas preparaciones, muchas asesorías, traer también a muchos profesionales en su materia al dojang, a trabajar campamentos en la escuela, hacer campamentos en otras ciudades, viajar a otros países, otras competencias. Nos ha tocado dormir en el aeropuerto, nos ha tocado dormir en las terminales de autobús, nos ha tocado pasar frío, nos ha tocado pasar de repente hambre porque vamos limitados de tiempo, a veces limitados en cuanto a la parte económica, que es bastante gastado, y tratar de ir administrando todo para que todo nos alcance. Entonces, pues hemos hecho, yo no le llamaría sacrificios también porque es algo que nos gusta, que nos apasiona, pero pues es algo a lo que le hemos dedicado bastante de, de todo, desde los momentos con la familia, el también muchas veces llegar a casa un lunes, martes por la mañana y hacer maletas para volver a viajar el jueves y estar fuera de nuevo y regresar y además de eso la familia y atender el Dojang. También me ha tocado dejar a mis alumnos del Dojang, las clases con los niños en la escuela, no estar con ellos, o no estar en algunos exámenes de CUPS, por ejemplo, o no ir a todos los exámenes de cintas negras, porque también me ha tocado estar en otros eventos. Entonces, pero también gracias a Dios, tanto mi familia, mi esposa, mis papás, mis hermanos, como mis alumnos y los padres de familia también del Dojang, es algo que comprenden y que apoyan. Entonces, saben que no puedo estar en todo y en todo momento. Y también saben que las personas que se quedan en ese momento, por ejemplo, en el Dojang, pues son las mejores personas para estar ahí delante de la clase y con los niños, con los alumnos ahí impartiendo la clase en ese momento. Entonces, pues también tengo esa fortuna de tener el apoyo y el respaldo de las demás personas, que eso me ayuda y me impulsa a poder seguir trabajando en esto y que podamos seguir buscando y seguir avanzando.
De acuerdo. Muy bien. Vamos a pasar a ahora unas preguntas un poco más, que les hago a todos nuestros invitados. Son no tan específicas para ti. Pero bueno, antes de ir a esas, también quiero saber qué metas tienes a medio plazo, qué de las que nos quieras compartir. Si hay alguna que todavía no se pueda saber, pues también no es necesario, pero de algún objetivo que tengas a medio plazo, que hacia dónde quieres ir con tu Dojang, contigo.
Bien. Deportivamente, ahorita en el caso de Robert tenemos el clasificatorio para los Juegos Panamericanos de la Juventud. Deportivamente es un objetivo que tenemos marcado con él para lograr. En cuanto al Dojang, ahorita con la contingencia de alguna forma nos vino a, digámoslo, creo que también fue una sacudida que nos pegó a todos, pero también me ayudó y me dio tiempo también de estructurar otras cosas. El hecho de estar en casa, el de no estar viajando, el de no estar en competencias, enfoqué ese tiempo también para trazar otros objetivos, otros proyectos para la escuela. Ahorita precisamente estamos arreglando el Dojang, mejorándolo, poniéndolo más bonito, dejándolo listo para regresar, ¿no? con una nueva imagen. En cuanto a la parte competitiva del equipo de competencia, pues todavía no hay un calendario de actividades, todavía no hay competencias. Más bien en esa parte es tenerlos activos, tenerlos entrenando y tenerlos listos para que en el momento en el que se reactiven las competencias nuevamente oficiales, pues que no nos agarren dormidos, ¿no? Que estén todos en esa misma sintonía para regresar a las competencias.
De acuerdo, muy bien. ¿Y cómo es, no en tiempos de pandemia, en época normal, cómo es un día en tu vida? ¿Qué tienes alguna rutina? ¿Cómo te organizas para alcanzar a hacer todo lo que haces?
Bueno, pues en las mañanas es como un tiempo dedicado para... Mis mañanas son un tiempo dedicado para la familia. Para nosotros es como muy importante desayunar juntos, mi esposa, mi hija. De ahí llevar a la escuela a mi hija. Y ya una vez en el colegio, pues empieza... Mi hija en el colegio, pues empieza mi día de actividades, ¿no? Desde la planificación de las clases, por ejemplo, reuniones con algún miembro del equipo multidisciplinario, o a veces tocan hacer algunas actividades, ya sea de la casa o en la parte administrativa o algo que tenga que ver con el Dojang, atender un poco también las redes sociales de las escuelas, planificar un poquito también sobre eso, trabajar también en la proyección de lo que esperamos en la semana, en el mes o en el año. Es el tiempo que yo ocupo durante las mañanas para que le puedo dedicar a eso. Y de ahí por las tardes, pues a veces nos toca comer en familia o a veces también toca comer pues por donde nos llegue la hora, ¿no? Porque a las 4 de la tarde ya estoy en el Dojan trabajando ahí en la academia, de 4 a 9 y media, 10 de la noche. Por lo general regreso a la casa a las 10, 10 y media, dependiendo de a qué hora cerremos el Dojan. Y en la noche, pues, un poquito de distracción. A veces, no sé, ver una serie, ver algún documental. Me gusta ver mucho entrevistas y documentales también. O leer un rato y de ahí descansar. También soy un poco nocturno, entonces ya me duermo un poco tarde, porque en la noche es como mi periodo de iluminación,
Desconectas.
donde vienen mis ideas para que al otro día en la mañana pues nuevamente empezar a trabajar en eso. Entonces más o menos así es como mi semana de lunes a viernes. Cuando no hay competencias, los fines de semana se lo dedico a la familia, sábados en la tarde, domingos por la mañana. Nos vamos con mis papás, mis suegros o no sé, nos vamos a la playa o hacemos algún viajecito o nos quedamos en casa descansando, no sé, ver algunas películas, jugar un rato con mi hija, compartir con mi esposa. Entonces, más o menos así es como llevo una rutina diaria.
¿Cómo están los horarios de tu Doyang?
Inicio a las 4 de la tarde con los más pequeños, los pequeños tigres. A las 5 tengo infantiles intermedios, a las 6 infantiles avanzados, a las 7 juveniles intermedios y a las 8 juveniles avanzados. Y martes y jueves tenemos principiantes, infantiles y juveniles. Y bueno, la última clase que es la de juveniles y juveniles avanzados de 8 a 9 y media de la noche. Lunes, miércoles y viernes. Y martes y jueves, que tenemos los principiantes. De los principiantes se encarga otro profe de la parte de la iniciación deportiva. Y yo esos días, martes y jueves, me encargo del equipo de combate, infantiles y juveniles.
Y lunes, miércoles y viernes tú das todas las clases.
Lunes, miércoles y viernes me toca estar de lleno en el Doyan con todos los alumnos. Ahorita, porque también es algo que acabamos de implementar, que el otro profe, Cristian, que es quien me ayuda en las clases, él ya se encarga de la iniciación deportiva. Anteriormente me tocaba dar todos los grupos, pero ahorita que implementamos eso, bueno, él trabaja con iniciación deportiva y ya en ese tiempo yo también tengo eso disponible para estar trabajando con el equipo de combate, porque ahorita en tiempos de contingencia, pues por lo mismo no podemos tener a todos los alumnos que teníamos antes en el mismo horario. Entonces los tenemos divididos y repartidos. Entonces, tanto en diferentes dojang, este grupo entrena en este dojang y este grupo entrena en este dojang, y ya somos dos profes los que estamos trabajando así. Y también nos vamos alternando. Algunos días les toca estar en el Doyan y otros días les toca entrenar en línea en casa. Entonces, pues antes era más fácil, era más sencillo porque los podíamos tener a todos en un solo grupo. Ahora ya no, y eso nos obliga a tener que dividirnos y a implementar estas nuevas estrategias.
De acuerdo, muy bien. ¿Qué nos puedes decir si hay un libro que te haya marcado más? Más bien, un libro que regales más y si no, de uno a tres libros que más te hayan impactado que nos quieras compartir.
Uno de ellos se llama Sobre la felicidad, la vida y cómo vivirla, del Dalai Lama. Ese libro lo leí cuando tenía como 18, 19 años, en donde a esa edad, pues, creo que estamos como tanto con todo el impulso y la energía de querer hacer muchas cosas, como también esa misma energía a veces nos cuesta como comprender que no siempre nos va a salir todo bien. Y tenemos que aprender a fluir con la vida, ¿no? Ese libro me gustó mucho porque me ayudó más en cuanto a la parte personal. Y el otro libro que me gusta mucho se llama La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Habla sobre... Es como más tanto empresarial, pero creo que también ayuda a dar como estructura a nuestro día a día y a implementar diferentes herramientas y apalancamientos para las diferentes áreas en las que nos dediquemos, desde cómo viajar mejor, cómo dormir mejor, cómo trabajar mejor, cómo delegar, cómo compartir, cómo seleccionar a las personas adecuadas para tu equipo de trabajo. Entonces creo que es un libro que aporta bastante y se puede implementar para cualquier disciplina en la que o cualquier área en la que estés.
¿Nos puedes decir algún ejemplo de cómo has aplicado alguna de las ideas de Tim Ferriss para tu Dojang?
Sí, por ejemplo, anteriormente, la verdad, también era... Me costaba un poco delegar las cosas. Tenía la idea o el sentimiento de que si yo no lo hacía, nadie más lo iba a hacer mejor a como yo lo visualizaba. Entonces, por ejemplo, en ese libro aprendí a que desde cómo planificar y compartir tu idea y que los demás miembros del equipo también lo puedan, asimilar hacia dónde nos vamos a dirigir, a cómo también aprender a soltar y confiar en ellos, a dejarles las tareas que ellos pueden realizar con un orden, con una estructura, con ciertos pasos, pero también al mismo tiempo dejándoles la confianza a ellos en que pueden realizarlo. Y también, por ejemplo, me gustó mucho la parte de los viajes. Ahí conocí hace ya varios años, antes de que se pusiera tanto de moda, lo que es la aplicación de Airbnb. Y bueno, pues eso también nos sirvió mucho para cuando nos íbamos de campamentos, nos íbamos a los torneos, en lugar de irnos a veces también a un hotel, rentar un departamento, rentar una casa, y a veces nos salía eso más cómodo, más económico. Y el trabajo a larga distancia también ya se habla en ese libro desde ya hace varios años. Entonces, eso también me ayudó a empezar a implementar la tecnología desde antes de que se pusiera de moda, ahorita con la pandemia. Entonces, pero lo aprendí ahí porque él habla, por ejemplo, de trabajos en los que se trabajan en el extranjero y ganas en dólares y lo puedes hacer a distancia desde tu computadora. Entonces lo implementé algo así, sin ganar en dólares, pero trabajando a distancia, ¿no? Fue algo que nos ayudó mucho y nos sirvió bastante, en el que podemos estar en cualquier parte del mundo y podemos seguir aportando a nuestra empresa, a nuestro trabajo, en este caso, a nuestro Doya.
Excelente, muy bien. Excelente libro el de la semana laboral de 4 horas. Este podcast está muy influido por... Tim Ferriss tiene un podcast muy bueno, muy bueno. También son episodios de 2, 3, 4 horas, entrevista a muchos cracks. Y sí, tiene muchos, muchos tips. Creo que algo muy valioso que a mí me parece también es esto de no hacer que el trabajo se alargue, ¿no? A veces podemos tardar dos horas en una planificación y a lo mejor... media hora ya representa el 80%, ¿no? Está esta regla del 80-20, que a lo mejor con media hora bien enfocado voy a crear un trabajo casi tan bueno como el que me lleva tres. Creo que también podría aplicar para el entrenamiento, ¿no? Lo mencionó cuando entrevistamos a Stephen Lambdin de Estados Unidos. Él también es seguidor de Tim Ferriss y pues hay veces que podemos utilizar mucho tiempo en cosas que realmente no nos van a llevar a lo que buscamos. Entonces creo que es muy valioso y muy recomendable para los profes de Taekwondo este libro.
Y así es, yo creo que desde, por ejemplo, eso del 80-20, yo también me di cuenta en cuanto al equipo de competencia. Cuando los alumnos llegan al dojo, no todos se van a querer dedicar a la competencia. Entonces, más o menos es un 20% de tu alumnado el que se dedica a eso. Y de ese 20% que se vuelve un 100% cuando ya es el equipo de combate, es otro 20% el que va a conseguir los resultados importantes que desea conseguir. Entonces, es una regla, la ley de Pareto es extraordinaria y se puede aplicar para muchas cosas.
También lo he visto mucho en... Bueno, él lo menciona mucho, el 20% de tus alumnos te van a dar el 80% de tus ingresos, 20% de tus alumnos te van a dar el 80% de tus problemas. Y bueno, es importante también tomar en cuenta ese tipo de reglas para tomar decisiones, porque él menciona un... De eso yo no lo he hecho, pero bueno, a alguien le pudiera funcionar, que él como subir tus precios y deshacerte del 80% de tus clientes, ¿no? Quedarte solamente con el 20% es una estrategia que a lo mejor implique, pues puede dar miedo, pero él menciona mucho siempre esa posibilidad de ganar tiempo, ¿no? Y ganar tiempo para aplicarlo pues sabiamente, ¿no? No ganar tiempo para dedicarte al ocio total, ¿no?
Es correcto, pues mientras más elevado estés en la pirámide, menor competencia va a haber. Pero la competencia que hay allá arriba, pues también va a ser como la más preparada. Entonces tenemos que estar listos para eso. En cuanto a la parte económica de subir los costos y elevarse, pues no sé, le funciona a Apple. Yo creo que es algo que pues tal vez podría funcionar, sin embargo, el taekwondo creo que no es ese su objetivo. Creo que los maestros de taekwondo, o por lo menos en su mayoría, no buscamos el enriquecimiento de nuestros alumnos, sino más bien qué es lo que podemos aportar y dejar en ellos. Entonces, todos creo que todos tratamos de poner precios justos, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que nosotros les ofrecemos. Y yo sé también que todos los maestros tenemos alumnos en los que ayudamos, en los que están con nosotros desde ya un tiempo atrás. No falta el alumno que por alguna cuestión pues ya no pueda continuar contigo y te diga, profe, ya no voy a poder estar porque pues ahorita no le puedo pagar la mensualidad. Y yo sé que si no es que todos los profes siempre tienen esa nobleza de decir, no te preocupes, quédate entrenando, continúa con tus entrenamientos y bueno, pues ya más adelante vemos o igual y no sé, ayuda con el calentamiento o aporta en algo, pero siempre existe esa nobleza de los profesores de contribuir con los alumnos y bueno, pues en esa parte del costo yo creo que en cuanto a nosotros como maestros de taekwondo, no sé cómo aplicaría.
Sí, es que sería como conflictivo porque Finalmente, como dice, el objetivo es ayudar a más alumnos, ¿no? Que tu formación o tu idea de taekwondo llegue a más, ¿no?
Y yo creo que en ese 20%, o bueno, más bien en esa pirámide de para elevarnos, más que el costo, nos elevamos cuando nos volvemos, mientras más profesionales nos volvemos, mientras mejores maestros nos volvemos, es donde ascendemos en esa pirámide. Y
sí, quizás en donde se pudiera aplicar es en el tema que yo creo que a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho, que que llegamos al otro punto, ¿no? De regalar nuestro trabajo. Por querer, por considerarnos menos o algo así. A veces yo he conocido profes que pues son muy buenos, pero no la gente no valora su trabajo, ¿no? Entonces quizás también para solventar esa parte, pues te pueda ayudar si poner precios. No tengo un amigo que no sabe cobrar, ¿no?
Eso es muy cierto y es también una problemática que a veces puede surgir en cuanto a las academias de taekwondo, el hecho de que hayan muchas escuelas cobrando, por ejemplo, no sé, 200, 300 pesos al mes, con la idea y la intención de tener muchos, muchos, muchos alumnos que puedan pagar eso. Y creo que también se limitan un poco ellos si no cobran lo justo, lo que merecen, porque a veces ni siquiera pueden solventar los gastos por completo. Y pues eso te impide, no sé, darles mejores instalaciones a tus alumnos, la preparación para el profesor, hacer los viajes que se necesitan para ir a las competencias. Y al mismo tiempo, pues también un poquito el tema de la competencia desleal, ¿no? Que empiezan a quitarle alumnos a otras escuelas porque es más barato y así. Entonces creo que en esa parte sí, nos vamos hacia abajo, sí es un poquito, sí caemos en esa problemática.
Sí, creo que nos sucede bastante aquí en México y pues no tiene nada de malo cobrar lo justo, como dices, ¿no?
Así es.
A lo mejor, yo creo que es muy probable y ahí sí aplica que se den cuenta que a lo mejor subes ese poquito extra y a lo mejor sí vas a perder a algunos alumnos, pero es gente que de todas maneras a veces no iba tan alineado con lo que tú buscabas.
Bien. Sí, así es. Pues yo creo que también cuando tú haces mejoras, tanto como profesional, tus instalaciones también, que es importante lo que le ofreces a tus alumnos, a los padres de familia, y vas cobrando lo justo, lo que consideras que es lo ideal, los mismos padres de familia también lo valoran, los mismos alumnos lo valoran. Y habrán alumnos que quizá no lo puedan pagar, porque quizá lo que ya pagaban era lo máximo que podían dar. Pero tú como maestro también los conoces, sabes quiénes son ellos. Y los mismos papás también, tener esa cercanía o esa confianza de ser sinceros y decir, profe, esto es lo que yo puedo y hago el esfuerzo para continuar. Y creo que la mayoría de los profesores estamos en la disposición de decir, yo te apoyo y puedes continuar con tus entrenamientos para las personas que realmente lo necesiten. Y habrá gente también que lo tiene, pero pues simplemente dice, no, pues ya son 50, 100, 200 pesos más, no lo quiero pagar y pues me voy. Y es válido y al contrario, yo creo que es bueno a veces también eso porque te das cuenta quiénes son los que realmente quieren continuar contigo y volvemos a aplicar el 80-20 de la ley.
La ley de Pareto. Muy bien. Del taekwondo a nivel internacional, ¿qué entrenadores o qué trabajo de quién te llama la atención?
Fíjate que me llama mucho la atención el trabajo que está realizando Juan Antonio Ramos, España. Es un profesor que desde que él era atleta yo vengo siguiendo. Lo conocí en La Loma, le tocó estar acá en San Luis Potosí. Y desde entonces, bueno, sigo sus redes sociales, sigo el trabajo que está realizando. Y me parece que él fue el único entrenador en Juegos Olímpicos en dirigir a dos selecciones nacionales. Es joven, muy talentoso. Su esposa también, seleccionada nacional y medallista internacional. Entonces, el trabajo que ellos están realizando se me hace magnífico. Para mí es muy inspiracional. Aparte de su juventud, se me hace también un tipo muy inteligente, tanto para llevar su academia como para llevar su equipo de alto rendimiento. Tiene atletas de selección nacionales de diferentes países. Entonces, y están dando resultados. Se me hace alguien extraordinario. Y lo que me llama más la atención de él es la juventud, porque pienso en 10 años en qué posición y en qué experiencia y en qué mentalidad va a estar ese profesor.
Muy bien. ¿Y de aquí de México, quién te gusta? ¿Cómo trabaja?
El profesor, profesor Julio, que trabaja con Selección Nacional. Además de que se me hace una excelente persona, también su aportación que dejó en Selección Nacional se me hace muy buena. Me parece que él ahorita está en Monterrey.
En la UDLAP está ahorita, ya en Puebla.
Entonces, su forma, su manera de coachear también, me tocó estar cerca en algunos eventos cerca de él, me tocó enfrentar una pelea también contra él, y se me hace un tipo muy inteligente, que descifra muy bien los combates, que sabe dirigir muy bien con pocas palabras y con mucha ecuanimidad. Te pide lo que quiere que realices. Entonces, me gusta mucho el trabajo del profe Julio. Y bueno, hay muchos entrenadores muy buenos aquí en el país. Realmente creo que sería una lista bastante grande, pero creo que el que más, de manera general, por su personalidad también, es la del profesor Julio.
Muy bien, profe. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida?
La mejor inversión que he hecho en mi vida. De manera general, creo que la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos. Considero que todo lo que he invertido en mí, en cuanto a conocimientos, cursos, viajes, libros, películas también, muchas veces también te aportan bastante. Considero que es la mejor inversión que podemos hacer. Y de manera particular, yo creo que lo que hago en mi doya, todo lo que invierto e implemento en ella, aparte de que me da una satisfacción personal ver cómo va mejorando y creciendo, también es como algo que se aporta a mis atletas y a los padres de familia. Entonces, no sé si iba enfocado a eso la pregunta o algo más.
Sí. No, está perfecto lo que invertir en ti y lo que haces en todo ya. Está muy bien.
Hablando en la parte profesional y en la parte personal, pues lo que invierto en mí, obviamente en lo personal va el tiempo que paso en familia, el tiempo con mi hija, con mi esposa, con mis papás, esa inversión que se hace también ahí, pues es algo que me llena mucho, que me da como mucha energía para seguir trabajando.
Perfecto. Si en este momento te diera un letrero espectacular gigante que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías?
Creo que tal vez le podría poner que un poco difícil dejarlo en un solo mensaje, pero si tuviera que ser así nada más en uno solo, no sé, tal vez que con esfuerzo, perseverancia, los sueños o los objetivos trazados se pueden lograr. Por lo menos nos sentimos satisfechos de haberlo intentado, de no quedarnos con el que hubiera pasado. Se dice que cuando se está en los últimos momentos de la vida, nos arrepentimos más, o la gente se arrepiente más por lo que no hizo que por lo que hizo. Entonces, sería creo que algo enfocado a eso, de que hagamos en nuestra vida o luchemos o intentemos conquistar nuestros sueños.
De acuerdo. Dentro del medio del taekwondo, ¿qué malas recomendaciones escuchas? ¿Algo que se diga con lo que tú no estés de acuerdo?
¿Qué malas recomendaciones?
¿O alguna idea, algo que se diga, que escuches en el medio y que sea algo que con lo que tú no estás de acuerdo?
No sé, por ejemplo, en la parte deportiva, el estar bajando de peso y bajando y subiendo y así, es algo con lo cual yo nunca he estado de acuerdo. Y en la parte más general, no sé. Bueno, yo siempre les he dicho a mis alumnos que yo soy su maestro, soy su profesor, que puedo ser como un amigo, puedo ser como un amigo, pero no soy su amigo, soy su maestro, y creo que es algo que va más allá solo de un amigo, para mí. Porque muchas veces he visto algunos profes que sí se lo toman muy en serio el que es mi amigo, es mi cuate, y se van de fiesta juntos con su alumno, y andan de parranda juntos, no sé. En esa parte creo que es algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Para mí, mis alumnos son mis alumnos y yo soy o estoy para ayudarlos, escucharlos como un amigo, pero siempre sigo siendo su maestro, o sea, no romper esa línea. Entonces creo que, no sé, es algo que ahorita en este momento es algo que se me viene a la mente. No sé, tal vez que no se rompa esa parte de maestro-alumno, que siempre se debe de respetar, que podemos ser como amigos y les podemos ayudar como sus mejores amigos, pero siempre seremos sus maestros y buscamos lo mejor para ellos y su superación personal.
De acuerdo, muy bien. ¿Qué mensaje le darías a un chico de 13 años que inicia en el mundo de la competencia de taekwondo?
Que lo disfrute. Lo más importante es eso, disfrutarlo, vivirlo con mucha pasión, que entregue todo lo que tiene, porque la parte deportiva es muy cortita. Dura poco tiempo, entonces el tiempo que dure, que lo disfrute, que dé lo mejor de sí, y pues que perder y ganar es parte del aprendizaje, y que muchas veces aprendemos más perdiendo que ganando, pero que también en la parte deportiva también es importante tener esa mentalidad y esa fortaleza de cuando sales a competir, es salir, no solo disfrutar el entrenamiento, pero salir a competir con la intención de ganar. Porque nada más a disfrutar, pues para eso está la parte recreativa. Pero la parte deportiva es ya disfruté mi entrenamiento, sí disfruto la competencia, pero también salgo con esa fortaleza y esas ganas de ganar y de conseguir el objetivo.
Perfecto. ¿Para qué consideras que no eres bueno?
¿Para qué considero que no soy bueno? Híjole, creo que soy malo para muchas cosas, como el 80%, ¿no? Por eso solo me enfoco en el 20%
Que
que
soy
sí soy
bueno.
bueno. Pero creo que de manera general soy malo para bailar.
Okay.
No se me da, no se me da el baile y no se me da la cantada. Y en cuanto al taekwondo, bueno, pues hay carencias todavía en cuanto a conocimiento y preparación que tengo, pero no es algo que yo vea como, ay, soy malo y ya me quedo en eso, ¿no? Pues es como un reto de seguir aprendiendo.
Perfecto. ¿Hay alguna compra menor a 1,000 pesos que hayas hecho en el último año y que haya tenido un gran impacto en tu vida?
Una compra menor a 1,000 pesos. No sé. Casi no he comprado porque estamos en pandemia, ¿eh?
Sí. ¿Alguna compra online?
No sé. Algo que me aporte como en lo personal, no sé, yo creo que libros, los libros son, por lo general, son menores a 1,000 pesos. Entonces, los libros, pues también te aportan mucho. O cursos, he pagado cursos de 300, 400, 500 pesos en línea y eso me ha aportado muchísimo. Creo que
¿Cómo
eso.
de qué has comprado cursos?
Por ejemplo, el último que compré de marketing y, por ejemplo, manejo de redes sociales, ese me gustó mucho, que fue el
¿En dónde
último que.
lo compraste ese profe?
Ese fue en Domestika.
Doméstica. Okay.
Igual pagué un curso con Aarón Benítez, empresarial. Bueno, también habla sobre... Él también tiene mucho la tendencia de Tim Ferriss. Entonces, habla mucho sobre eso. Es más o menos la idea de Tim Ferriss, lo que él comparte. Se llama Aarón Benítez y es un tipo también que sigo ahí en las redes sociales, que me gusta leer mucho. Pagué un curso con él que me costó 800 pesos, me parece, algo así.
Perfecto, profe. No sé si quieras agregar algo más. A mí me pareció una entrevista muy completa, pero quizás a veces pasa que no, por no conocerte lo suficiente, se me vaya alguna pregunta, algo que te hubiera gustado que te preguntara y que quisieras platicar, o algo que quieras agregar. Adelante.
Bueno, no, profe, la verdad, bastante bien. Se ve que ya hay una estructura y una planificación en todo esto, y pues nada más felicitarte por el trabajo que has venido realizando. Veo que ya tienes un equipo ahí también, que has hecho, tienes una inversión también en tu equipo electrónico que utilizas para esto. Haces un excelente trabajo y nada más que agradecerte por la invitación, por tomarme en cuenta. La verdad, no es alguien que yo me considere como los grandes atletas todavía o entrenadores que has tenido acá. Sin embargo, pues también he tenido la fortuna de vivir algunas experiencias grandes, se podría decir, dentro del taekwondo. Pero pues me considero que todavía estoy en el proceso. Considero que todavía estoy iniciando, que todavía hay mucho por aprender, que todavía hay mucho por compartir. Entonces, espero después estar en alguna otra ocasión nuevamente aquí contigo, con más aprendizaje, con más experiencia, con más cosas que compartir.
No, claro, eres muy joven, pero creo que sí. Si bien estás completamente en proceso, también ya tienes mucho camino recorrido. Y aparte, yo te lo dije desde que hablamos por WhatsApp, cuando hablamos por otros temas, sí he seguido tu trabajo desde hace bastante tiempo en redes sociales y siempre me gusta cómo trabajas. Entonces me parecía muy importante que estuvieras aquí. Y sería un gusto más adelante, pues ya con tu proceso todavía más largo, como dices, de a ver que nos puedas compartir más cosas, pues tenerte nuevamente aquí, siempre serás bienvenido.
Gracias, profe. Será un placer y un gusto estar aquí con ustedes.
Perfecto, profe. Pues te mando un abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias.
Gracias a ti, profe. Un abrazo y saludos y mucho éxito para todos.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido algo, que es lo más importante. A mí nuevamente me gustó mucho haber entrevistado al profesor Jonathan. Es una persona joven, pero en capacitación constante, aprendiendo constantemente y con ganas de compartir. Les recomiendo que estén atentos a su trabajo. Soy Luis Arroyo, esto ha sido Taekwondo. Nuevamente les recuerdo, si les gusta nuestro programa, compártanlo por favor en redes, lo estamos subiendo a YouTube, donde como lo puedan compartir nos ayudan mucho. Suscríbanse, comenten, eso nos ayuda a llegar a más personas y continuar con este trabajo. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo, hasta luego.